Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días y muy buena semana. Esto es 4D con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es desastres, buscando los culpables. La situación está calamitosa, pero además evidencia que tenemos un serio, muy serio problema para enfrentar estos desastres. Antes de empezar, quiero mencionarles algo importante. La Sociedad Filarmónica de Lima presenta su temporada 2023 con 15 conciertos de su tradicional temporada de abono y 5 conciertos del ciclo sinfónico, todos ellos en el Auditorio Santa Úrsula. Para más información, vaya al WhatsApp 994-108-758 y encuéntralos en redes sociales como Sociedad Filarmónica. Vamos al programa. Los desastres naturales están ocurriendo por todas partes. A veces cuando ocurren en Lima tienen más notoriedad, pero lo que tenemos es una situación calamitosa desde el norte del país, en la zona andina, en la zona de Lima. Y esto se anuncia que viene además un niño costero, en un momento en el cual en los siguientes meses nos queda poco tiempo para prepararnos para eso. La pregunta es, ¿por qué no estamos preparados? Veía el día, ayer, Maite, Mirko, un video de cómo en Ecuador no se generan estos problemas, porque han construido una infraestructura para que los huaicos puedan pasar. Y uno se pregunta, Ecuador es un país de los ingresos más o menos como lo del Perú, está ahí nomás, ¿por qué acá no podemos tener una infraestructura como esa que nos permita que los desastres naturales no sean tan desastrosos? Los desastres ocurren, los desastres naturales más bien parecen obra de gestores públicos a todo nivel, gobierno central, nacional, regional, municipal, distrital, que no nos preocupamos por prevenir cuando los desastres vienen. Y por tanto, los desastres son más bien responsabilidad de la no responsabilidad que existe en general, la sociedad civil, los municipios, en general el país. ¿Quiénes son los culpables? Es el tema de hoy. ¿Cómo lo ven, Mirko, Maite?
No sé, Mirko. Bueno, en verdad, Augusto, coincido contigo. Hay un problema de previsión en general en el Perú y además ahí creo que fallan todos, ¿no? Porque el Perú tiene la suerte, dentro de todo, de ser un país que, digamos, con cierta periodicidad, sufre este tipo de calamidades. O sea, no son hechos de Dios, cosas que nos han agarrado desprevenidos, sino que, en verdad, ya existe una periodicidad y hoy día, además, hay tecnología que te permite a ti prever esto con mucha más cercanía, un mes, dos meses. O sea, la posibilidad de gestionar este tipo de calamidades es posible. Donde yo sí siento que falta la conciencia es en eso, en reconocer que el Perú tiene este problema y ya todos los peruanos, los que viven en las riberas, los que no viven en las riberas, tenemos que tener conciencia de que esto va a pasar. En el momento en que uno internaliza esa situación, toma medidas y entre otras cosas, por ejemplo, toma decisiones que son duras y ahí seguramente no vamos a ser muy populares. Una decisión que es dura y es difícil es, por ejemplo, seguir viviendo cerca de lugares que obviamente van a terminar viéndose afectados por estos caudales que se desbordan y todo lo demás. Nadie quita que son decisiones difíciles, que incluso tienen un elemento emotivo. Se ha hablado de poder movilizar a las poblaciones que están cerca o a las personas que viven cerca, y obviamente eso es una decisión difícil, pero que, por ejemplo, habría que empezar a concientizarse y a internalizar. Porque si esto va a producirse el próximo año, o aún peor, en los próximos 6 meses, si es que de verdad se confirma lo de este niño que está viniendo, se está forjando, otra vez vamos a estar en este plan. Entonces yo diría que el primer gran drama es que todos los peruanos tenemos que asumir que es un país que ya está sometido a este tipo de problemas climáticos, pero que gracias a la tecnología y obviamente el hecho que sabemos que se va a producir, tenemos tiempo para prepararnos. Y eso pasa también por prepararse emocionalmente, psicológicamente y tomar decisión de, por ejemplo, ¿no? Es difícil, como digo, y nadie puede evitar pensar en lo que para muchos peruanos implica armar una casa, y a veces armar la vivienda es armarla uno mismo, construirla, autoconstruirla. Pero, ¿qué es peor? ¿Un solo dolor una única vez? ¿O tener que estar sufriendo año tras año o cada cierto tiempo, con todo lo que eso implica, frustración, pérdida de recursos, etcétera? Entonces yo diría que la culpa es de todos. Y tenemos que empezar allá a alucinar que sí, pues, este es un país que tiene estos problemas, pero que gracias a la tecnología y a estos elementos podemos gestionarlos. Lo que habría que hacer es eso, empezar a gestionarlo y prepararse emocional, anímicamente, psicológicamente, para tomar algunas decisiones duras. Eso, por ejemplo, ¿no? Movilizarse, cambiar de lugar, yo creo que es una decisión importante que hay que tomar conjuntamente, ¿no? Seguramente los municipios, los gobiernos regionales, pero de una vez. Es mejor un solo golpe, un solo dolor, a estar sufriendo periódicamente con la frustración que eso implica.
Bueno, sí. Sí, yo me voy a quedar un rato más cerca de nuestro título, Buscando Culpables. Maite, de alguna manera, ha planteado una inculpabilidad de todo el paquete, en el sentido de que es más falta de prevención, la población no colabora, etc. Y yo digo, ¿por qué hay esta actitud? Por un tema, yo diría, de los grandes números. El problema es de tal envergadura que la capacidad del Estado peruano, tal como existe y tal como ha venido existiendo, no se da abasto, ¿no? Para enfrentar ni abasto físico, por la cantidad de localidades, de pueblos, de casas, de carreteras, etcétera, ni se da abasto en términos psicológicos. Entonces, a la hora de buscar culpables, efectivamente, los culpables están ahí. Está el alcalde que no hizo, el gobernador que no pudo, y así sucesivamente. Ese no es el problema. Cuando menciono la expresión grandes números, es ¿quién va a juzgar a todas estas personas? Tenemos una capacidad administrativa, por ejemplo, para hacer juicios administrativos a los que no son culpables dolosos. Lo dudo mucho. No hay cómo, no hay manera, en cuyo caso va a suceder, que simplemente se elimina la culpa, la falta administrativa, y se deja pasar. En muchos casos hay cosas dolosas, y ahí me temo que también el sistema judicial, la parte penal, no tienen capacidad para resolver este asunto. Y con eso, el tema de los culpables en los desastres prácticamente termina ahí. ¿Para qué están los medios y algunos políticos buscando culpables cuando no se les puede sancionar? Cuando su condición de culpables es dudosa. Porque además, el Perú vive, sobre todo ahora cuando los gobiernos son breves y se turnan uno tras otro, el Perú vive pues el quincón histórico de las culpas. Son una serie de capas, ¿no? Uno dice, bueno, el gobierno anterior, pero el gobierno anterior era hace 3 meses. Entonces el anterior, pero el anterior era 1 año y 8 meses antes. Entonces, claro, en esa culpabilidad, en ese no haber podido hacer nada, participan 5, 6, 8, 10 gestiones, ¿no? De personas que en el caso mejor están prófugos, y en otros simplemente no se dan por aludidos con eso. Y además del problema de los grandes números, está el problema de los grandes delitos, los grandes crímenes. No haber previsto la situación de las lluvias o del niño que viene o todo eso, ¿es un gran delito? Uno diría, bueno, sí, en términos de sus consecuencias, uno diría, es un gran delito. Ahí hay 61 muertes, ¿no? Que colocadas en otro lado serían tremendas, pero que colocadas en el tema medio religioso, ¿no es cierto?, del desastre natural, pues no pesan tanto tampoco. Y ese es otro factor por el cual tampoco va a haber tanta culpabilidad. Es decir, el alcalde hizo la pista con una inclinación debido a la cual ahora se empoza el agua y liquida la vida de una parte de la ciudad. Sí, pero eso no está en nuestro registro psicológico de qué cosa hacen. Entonces, en realidad estoy llegando a esta idea de que la tragedia del agua es un tema del destino, que de alguna manera Maite plantea. Estoy llegando por el otro lado. No es un problema del destino entregado por la naturaleza, sino es un tema del destino entregado por la manera en que está organizado el país. Ahora, se dice ahora que hay que reorganizar territorialmente. Maite acaba de recogerlo. Yo creo que lo he dicho hace un par de programas. Aquí no somos ninguno de nosotros los únicos. Pero no hay manera de reorganizar territorialmente si no se reorganiza administrativamente, ¿no? Esas personas que Maite, pidiéndoles disculpas antes, quiere mover a otra localidad donde no se tengan que inundar todos los años, esas personas no se quieren mover. Y no se quieren mover por la misma razón por la cual las víctimas de casas a punto de caerse en el terremoto de Pisco, se acordarán ustedes hace 2 años, no se querían mover, ¿no? Las Naciones Unidas, los donantes, el Estado decían: mira, acá muévete, esta es una casa temporal mientras arreglamos. No, ni hablar. ¿Y por qué es eso? Es por la informalidad. Todas esas personas no tienen papeles en regla, o muchísimas no tienen papeles en regla, o la mayoría no tiene papeles en regla. Entonces, la idea de moverse no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es más barato, de alguna manera, más práctico, enfrentar el huaico o enfrentar la tragedia todos los años, efectivamente, que tener que realizar unos movimientos en los cuales otra vez hay que buscar papeles, hay que ponerse de acuerdo con la ley. Entonces, el problema es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Y la frase esta, la cual estos desastres son llamados naturales, pero no son naturales, claro, en este caso se explica perfectamente bien. Y no es que dejen de ser naturales, porque nadie los ha provocado. No son naturales porque las víctimas necesitan de alguna manera mantenerse en el camino del agua que baja, destructora y asesina. Ahí termino. Un poco complicado mi planteamiento, pero bueno.
Y no son naturales
Bueno, yo no los.
porque ocurren porque. Maite, arranca tú.
No, solamente precisando lo que decía Mirko, no es que les pida disculpas, Mirko, sino que ciertamente uno tendría que solidarizarse porque cada de esas historias son dramas. Coincido
Claro.
contigo que seguramente mentalmente debe haber el temor de si me sacan de acá, lo que me van a dar va a ser de menor calidad, de peor calidad o tal vez no me sirva. O sea, hay un tema psicológico muy fuerte,
No es nada.
pero. O tal vez nada, claro. Entonces, entre cualquier número es mejor que cero, será pues el pensamiento de muchos peruanos que viven en esas zonas, ¿no? Pero también es cierto que, otra vez, ¿no? Acá hay que hacer un esfuerzo, particularmente quienes están vinculados con las tomas de decisiones, de convencerlos, ¿no? Porque si esto es constante, o sea, eso va el tema, ¿no? Que no es que es una cosa inédita que se genere de vez en cuando, hay periodicidad en estas manifestaciones, pues son naturales, ¿no? O sea, hay una crecida de río, el niño viene cada tiempo, uno se puede preparar y a eso iba, que eventualmente seguramente es complejo, porque si antes no se ha solucionado el problema, debe ser por eso, y obviamente también hay mafias y hay traficantes de terreno, y es parte del drama, pues, de vivir en un país como tú dices, Mirko, donde es más fácil hacer las cosas de esa manera porque lo otro es muy caro, ¿no? En todos los sentidos. No sé si por
Bueno,
ahí
pues
va
me
lo de
dicen que yo
gusto.
estoy en un lugar donde mi casa está en peligro. Lo que tiene que haber, y soy una persona con pocos recursos, lo que tiene que haber es justamente un liderazgo de alguien que suele ser en los países normales el Estado, a todo nivel, el Estado nacional, el Estado regional, el Estado distrital, que me dice: oye, Augusto, ahí no puede estar tu casa, mira, entonces vamos a hacer una cosa que te vamos a reubicar. y no es que tú puedas escoger, sino que te vamos a reubicar, pero te voy a dar las facilidades y te voy a ayudar a hacerlo, porque no te puedo dejar cuando te dicen y sigue la gente viviendo en el mismo lugar. ¿Y dónde diablos se va a ir la misma gente? ¿Dónde consigue el espacio para vivir? Entonces, eso requiere liderazgo de un Estado que lleva a la gente, organiza, hace las cosas. Y esto no es que sea que en todos los países no pasa lo que nos pasa en el Perú. Hay países donde esto se organiza bien. Vi un huaico en algún lugar que parecía Europa, podía ser, donde el huaico pasaba muy impresionante por unos canales. Y se veía toda la luz que viene, pero pasa por unos canales que se han hecho. En Ecuador entiendo que han trabajado muy bien el tema. Pero claro, cuando tienes 6 presidentes en 6 años, es imposible pensar en estas cosas. Pero eso no ha empezado en 6 años. Tiene mucho más tiempo porque no es tan sexy o no es sexy los trabajos de prevención. Son más sexys otro tipo de trabajos donde inauguras con más pompa, etcétera. Y no sé si es lo mismo, pero hace algún tiempo me había quedado varado en una ciudad, no voy a decir la ciudad ni la persona, porque el avión no venía porque había mal tiempo. Y estaba con un amigo cura, ¿no? Que estábamos esperando como 5 o 6 horas en la sala de espera conversando, y me decía, han propuesto en esta ciudad que el aeropuerto se mueva, que lo hagan otro aeropuerto en otro lugar. Y me dice, yo creo que más barato sería comprar un radar para que podamos tener la señal y todo. Le digo, ¿y por qué no lo hacen? Y me dijo, como quien tira la frase al aire, yo creo que roban más con el nuevo aeropuerto que con un radar. ¿Eh? Esto es por eso no se hacen las cosas. Y lo que pasa es que cuando uno dice, ¿por qué no lo hacen? Es ahí donde deben estar los culpables. Y entonces, mientras no se hace nada, y veo estas imágenes como la que estamos viendo en la pantalla ahorita, digo, por ese lugar, por esa carretera que se ha inundado, vamos rumbo a la OCDE, no vamos ni de vainas, eso no va a ningún lado. Y en ese caso le daría la razón a alguien con quien no suelo coincidir, pero tiene la razón. Así las cosas, solo nos queda organizar cadenas de oración, como dice López Aliaga, para encomendarnos a Dios a que no pase nada, porque no estamos preparados y el niño costero viene en los próximos meses y no estamos listos. Y esto va a arrasar, y esto que estamos viendo va a ser la pauta del paisaje natural del Perú, es el país inundado y destrozado por este lodo. Disculpen que sea tan pesimista.
Adiós, pero sería adiós rogando y con el mazo dando, ¿no, Augusto? Porque también rogando y no haciendo nada, es un poco inocente eso, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Si, por ejemplo, estas villas panamericanas, ¿no? Los juegos, este tipo de construcciones que son monumentales y se hacen tan rápido, ¿algo así no se puede hacer en algún momento? O sea, ¿no se puede tomar una decisión nacional, concertada, en fin, con un plan, y armar pues viviendas decentes, bonitas, en fin, donde la gente pueda reubicarse? Si se ha podido hacer una villa panamericana enorme y ahora, bueno, ya tiene efectos más bien vinculados a temas de salud, etcétera, ¿algo así no es posible progresivamente? Porque en verdad hablar de estos temas y llorar sobre leche derramada puede parecer ocioso, ¿no? No sé.
No, pero ante tu pregunta, todo es posible, ¿no? Si se aproxima uno en el orden adecuado, probablemente para tener un plan de vivienda que sea aceptable para los que van a vivir, ¿no? Que sea suficiente para la demanda de los que se tienen que mover, que sea viable en términos de financiamiento adecuado a los fondos estatales y a lo que podrían aportar los beneficiados. Pero todo eso es posible si hay arquitectos idóneos, si hay autoridades idóneas, si hay financistas idóneos. El problema aquí es que basta con un ratero en toda la cadena, ¿no? Para que la cadena productiva, vamos a llamarla, que pone a un damnificado en una casa para que no vuelva a ser un damnificado, y que a la vez impida que nuevas familias se muden de donde se sacaron a los anteriores, porque ese es el otro problema, ¿no? Gente organizada por invasores, ¿no es cierto?, para eso. Todo eso supone, pues, un grado de honestidad, de idoneidad, que ahora no tenemos, que ahora no somos. Y por eso es que en lugar de la cadena productiva necesitamos la cadena de oración, ¿no? Eso es más o menos. Y ¿cómo va a cambiar eso? Pues solo puede cambiar políticamente, una vez más, y educativamente, en efecto. ¿Y dónde es que golpean más los huaicos esta temporada? En la educación y en la política.
Y entonces, con Mirko y Maite nos vamos y nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.